RCC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes Red Democrática al aire nuevamente al ser las 10:05 en 89.1 FM y por supuesto en plataformas digitales @CRC89.1 Radio, @Red Democrática, @JonathanPrendas y @FranciscoPrendas para que todos podamos pues promover y difundir más los mensajes que estamos generando desde el pasado 6 de febrero, 150 programas el día de hoy. Y es un, no es para menos, poca cosa. En todos los programas hemos estado aportando generalidades y puntualidades bastante pues importantes para poder diseñar, construir, rectificar, promover, reforzar y enmendar los pasos de la Costa Rica que amamos, que por cierto mañana cumple 202 años de vida independiente, y que necesitamos todos estar en una misma sintonía para poder entre todos co-crear y generar acciones que nos permitan vivir mejor de lo que estamos viviendo ahora y heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor lugar para vivir. El día de hoy tenemos la muy cordial bienvenida, la compañía de un amigo de la casa. Es una persona que ha pasado por instituciones muy importantes de Costa Rica, que tiene una lectura muy amplia del fenómeno constitucional y que genera una especialización que nos va a desarrollar y a comentar el día de hoy, que es la judicialización de la salud. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues básicamente el último paso, el de desespero de mucha gente de acudir a la sala constitucional ante la no satisfacción de servicios de salud en la Caja Costarricense del Seguro Social, llámese las listas de espera. Don Román Navarro, bienvenido. Gracias. A esta su casa.
Gracias, muy buenos días a los radioescuchas y buenos días a usted, Jonathan. Y aquí estoy para servirle.
Muchísimas gracias, Román. A ver, cuando hablamos de cómo se judicializa la salud, hay quienes dicen, ni siquiera me espero al punto crítico o a ver en la boleta de la Caja del Seguro cuando se asigna una cita que está para el 2027. Ya todo el mundo tiene casi que preconcebido de que esa es una alternativa que hay que desarrollar, pero empecemos por el inicio. La Sala Constitucional no debería de atender esos casos porque la Caja del Seguro debería de ser eficiente en dar los servicios correctos, ¿cierto?
Sí, sí, bueno, expliquemos, efectivamente, como usted lo ha dicho, le llamamos judicialización de la salud a ese proceso, ese fenómeno mediante el cual las personas usuarias de los servicios de salud acuden a la Sala Constitucional para que sean los jueces constitucionales mediante el recurso de amparo y obviamente mediante una sentencia que resuelve ese recurso de amparo, los que le otorguen la prestación que la Caja les ha negado o es inoportuna la que se les está brindando. Entonces, ese es el mecanismo. ¿Por qué sucede ese mecanismo? Bueno, sucede por dos razones fundamentales. Una positiva, porque tenemos un sistema de justicia, y particularmente justicia constitucional, que funciona y funciona muy bien. Sí. Quiero decirles que de una vez que más o menos el 30%, un poquito más, incluso 31% el año pasado, de el circulante de la sala, que a la sala acuden 20,000 casos al año.
20,000 personas o 20,000 casos, porque a veces pertenece a la persona.
Exactamente.
De cosas que consideran constitucionalmente se les está faltando.
Es correcto. Entonces, entre habeas corpus, amparos y acciones de inconstitucionalidad, pero generalmente el recurso de amparo, pues son 18,000 y resto, en esas casos que se llevan a la sala constitucional de 20,000, estamos hablando de que más del 30% corresponden a salud. Más del 30% son casos de salud. De esos 30%, tengo que decir que la sala los resuelve en menos de 30 días. Es una justicia pronta.
Los acepta, encuentra la solución y determina.
Y resuelve, sí, resuelve en menos de 30 días con sentencia. Y el 70% en promedio, el 70% es favorable. Entonces estamos hablando de un sistema de justicia donde es asequible porque no tiene mayores costos para la persona. A veces ella puede hacerlo siquiera, no necesita un abogado para acercarse a la sala.
De hecho, a mano se puede hacer.
Efectivamente, pues de la manera más sencilla bastaría con el dictamen médico que tiene, que se le ha dado, etcétera, y con eso ya podría acudir a la sala. Entonces es asequible, es muy accesible, tiene un alta efectividad acudir a la sala. Bueno, entonces eso también, como hay un buen sistema de justicia que funciona, de otro lado tenemos un sistema de salud que se deteriora. Yo no tengo un sistema de salud que cada vez es más ineficiente, que cada vez cumple menos con las expectativas de los costarricenses, con un sistema de salud que ya no es oportuno, que la calidad del servicio que presta también ha venido en deterioro, y pues se juntan dos cosas. Una negativa, que es la causa fundamental de todo esto, que es un mal funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, y frente a ello un buen funcionamiento del sistema de justicia. Y ahí es donde está el gran dilema.
El gran trabajo o el gran flujo de trabajo que tiene la Sala Constitucional no sería necesaria si la Caja hiciera lo que tiene que hacer.
Correcto. Y además, pero no, todavía incluso más, si esta situación continúa creciendo, Jonathan, la sala va a terminar posiblemente ya no resolviendo en 30 días o menos de 30 días. ¿Por qué? Porque su circulante, o sea, ya tampoco tendría la capacidad para poder enfrentar el volumen de trabajo que el sector salud le genera, porque podría, de hecho, viene en aumento, o sea, esto podría seguir en aumento, ya representar un 40, un 50, un 60% del circulante de la sala, quedaría imposible para la sala atenderlo en el tiempo que hoy lo está haciendo. ¿Y a dónde están las razones de la deficiencia y las causas de todo esto? En una Caja Costarricense de Seguro Social que en este momento la realidad, las demandas de los usuarios de salud la superan. ¿Cuál es la situación de la caja? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, concentrémonos. La judicialización tiene dos grandes vertientes. Una es la gente pues va por medicamentos de alto costo que la caja no tiene en su lista oficial de medicamentos, y el procedimiento para otorgarlos usualmente termina en un no, en un rechazo de la solicitud de los usuarios o de la prescripción médica para entregar ese medicamento de marca de alto costo al paciente. Esa es una gran variable de judicialización. Y la otra, las listas de espera. Concentrándonos en este momento en el de listas de espera, evidentemente la caja tiene unas deficiencias terribles en esto. Número uno, la caja en su sistema incluso de información todavía no es tan eficiente como se esperaba para ayudar, para ser una herramienta útil para gestionar las listas de espera, porque evidentemente se debería de saber con exactitud el tiempo de espera, el tipo de padecimiento, y al mismo tiempo que se sabe sobre el paciente, de igual manera la caja debería saber los quirófanos disponibles, los profesionales que están disponibles para las cirugías o las consultas de especialista, etcétera. Por otro lado, y eso no funciona de esa manera, no es eficiente la gestión de la caja. Por otro lado, no optimiza los quirófanos, por ejemplo. No optimiza. ¿Qué queremos decir con eso? Que se utilizan muy poco. Se utilizan dentro del tiempo que están disponibles. Esos quirófanos se utilizan muy poco.
Y también tiene el problema de que los especialistas no tienen un gran volumen de especialistas como para poder echar a andar.
Bueno, el asunto es este, Jonathan. Ahí en el tema de especialistas hay varias cosas que tomar en cuenta. Número uno, desde hace años hay una especie de monopolio, porque lo rompió la sala con UCIMED, pero en realidad todavía tiene esa condición monopolística entre CENDEIS y la Universidad de Costa Rica para la formación de especialistas. Y el problema, Jonathan, es que cada año la caja saca, por ejemplo, que para poner un ejemplo, que para este año 20 especialistas, o sea, cupos de acceso para formación de especialistas, 20 en ortopedia, ¿va? Para poner 15 en cardiología, etcétera. ¿Cuántos ingresan? 3 en ortopedia, 4 en cardiología. Y así, ¿cómo es que no se llenó el cupo? Bueno, porque ponen unos exámenes tan rigurosos, los mismos especialistas, para que nadie ingrese a ese sector y a ese mercado.
Para mantener el cupo.
Ah, por favor, eso es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo desde hace años es que no tenemos los suficientes especialistas porque ellos quieren mantener y concentrar el mercado, ¿verdad? Acaparar un mercado que les está siendo muy rentable, no solo porque le prestan el servicio a la caja y ahora más bien hasta se le están yendo porque ya no es tan rentable, dadas las leyes de fortalecimiento de las finanzas públicas y la ley de empleo público, que han venido a deteriorar las relaciones en el empleo público, especialmente en materia salarial. Y entonces, en el sector privado, ¿cómo vemos esa falta de especialistas? ¿Cómo la vemos? En los costos de cualquier tratamiento a nivel privado. Es que cualquier cirugía son como 5 millones de pesos. Es decir, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, también al haber pocos especialistas, obviamente en la oferta y demanda, pues eso significa que los servicios también en lo privado son muy caros.
¿De quién depende ese romper ese monopolio? Si yo di un paso.
Bueno, para empezar, número uno, de la caja, podría hacerlo en el exterior, porque tampoco es bueno, por razones de endogamia, que los especialistas sean formados exclusivamente en Costa Rica. Creo que es bueno que haya formación en el exterior, y el país debería de invertir un poco también en eso, y formando en el exterior. Segundo, con una, pues, intervenir el tema Sendeis UCR para que esto cambie radicalmente.
Eso es por convenio.
Eso es un convenio, y lo que hay que ir es a revisar un poco cuáles son esas reglas y por qué razón siempre el cupo no se llena. Entonces hay que determinarlo para que sea superado esa barrera y puedan formarse los especialistas que requiere el país. Evidentemente que la parte gremial, incluyo al Colegio de Médicos, que lamentablemente es un ente público y no debería comportarse como un gremio, pero lo hace, terminan diciendo que no hay necesidad de especialistas, pero eso no es creíble, insisto, por el mismo precio de lo que representa en el sector privado los servicios de los especialistas, y ahora porque vemos que en la caja también hay un problema serio. Entonces, Jonathan, no tiene que ver solo, evidentemente que el tema de los especialistas, o sea, un problema en el recurso humano, es uno de los elementos más de esa causa que estamos citando y que genera los problemas de listas de espera. Pero no basta eso, también hay un problema moral. Miren, voy a decirlo de esta manera. Los especialistas, bueno, y los médicos en general, ¿cuál ha sido? Voy a explicarlo de esta manera para que el radioescucha pueda explicarme mejor. Número uno, ¿cuáles son las soluciones de la caja por años, ya por décadas, al problema de listas de espera? Horas extras y lo que ahora le denominan jornadas de producción, que es contratar a personal, y especialmente médico, ¿para qué? Y se le paga por el acto, o sea, por las cirugías, por el número de cirugías que hace, o procedimientos, o lo que corresponda. Ok, ¿qué funciona eso? Mire, Jonathan, el problema es que los médicos no cumplen con la cuota diaria. No cumplen con la cuota, por ejemplo, de cirugías que había que hacer durante las horas ordinarias, durante su jornada ordinaria. ¿Por qué? Porque hay un incentivo para hacerlo a través de horas extras. Uh-huh. O por jornadas de producción. Entonces, ahí estamos hablando de un problema incluso no solo técnico y de gestión, que sin duda alguna los hay. También estamos hablando de un asunto moral. Segundo lugar, todos sabemos que el deterioro de los servicios públicos de la caja fomenta el sector privado de salud. Y eso significa que muchas familias, incluso de escasos recursos, al ver a su pariente, padre, hijo, madre, en una situación de salud comprometida, pues no están dispuestos a esperarse un año, dos, tres, hasta cuatro años.
Es que no se sabe si tienen ese tiempo.
Entonces, no saben. Además, lo ven con dolores o en sus dificultades, una disminución de su calidad de vida. ¿Qué terminan haciendo? Mire, pues pagando en el sector privado, juntando la plata como dé lugar para acudir al sector privado. Ahí hay un beneficio, vea usted que hay un incentivo perverso. Deteriorar los servicios de salud favorece, sin duda alguna, al sector privado. Deteriorar los servicios de salud, aún por los mismos profesionales de salud de la caja, también les beneficia porque hay una consulta privada que también se ve favorecida, sea la consulta o sean los procedimientos de esta naturaleza. ¿Qué decir? Si todavía en muchos casos puede existir los biombos o cosas de ese tipo que todos conocemos. Entonces hay también en este tema de listas de espera un problema moral que no debe de dejarse de lado. Luego también hay una deficiencia seria en la infraestructura de la caja. La caja incluso es una lástima que esta junta directiva haya suspendido todo el plan de inversiones en infraestructura que ya se venía en ejecución. Y es
que
una,
tenía el fondo financiero.
Por supuesto. Y es una lástima, Jonathan, porque la caja lo necesita y el país también necesita. Necesita mejor infraestructura y mejor equipamiento. Hay ya problemas de equipamiento y hay también problemas de infraestructura que me parece a mí que son necesarias continuar por esa ruta, continuar avanzando, y la caja debería, y obviamente los jerarcas deberían de continuar con ese programa, con ese plan, porque es necesario. Y luego un tema seriosísimo de gestión. Sí, aquí tenemos que ver que la caja es que los hospitales y los particularmente los hospitales nacionales son como islas, se gobiernan por sí solos y tienen una idiosincrasia propia, y generalmente el mismo director de ese hospital no le gusta involucrarse en los conflictos serios que supone poner a su gente a trabajar o vigilar o ejercer los controles de productividad necesarios. No se hace, entonces no hay una gestión eficiente de la institución, de su equipo, de su recurso humano y de la infraestructura, háblese por ejemplo de las salas de cirugía, etcétera. Entonces no hay una gestión eficiente en ese sentido.
Entonces podemos, con lo que estás diciendo, podemos inferir que la administración operativa de la caja no se está haciendo de la forma correcta.
Correcto, definitivamente.
Ni en ninguno de los tres niveles, ni en EVAIS, ni en clínicas, ni en hospitales. O mira, en alguno de los tres sí.
Bueno, es que los EVAIS, vamos a ver. Los sistemas de salud, Jonathan, de hoy, lo que procuran más bien, y por eso, ¿por qué se diferencia Japón de nosotros en esperanza de vida? Por ejemplo, en temas de cáncer gástrico, que Japón es quien nos ha ayudado muchísimo a nosotros en esta materia. Bueno, en que han logrado detectarlo en el primer nivel. Es que la clave está en la detención primaria.
Pero aquí en Costa Rica, y lo conversábamos recientemente con Álvaro Ramos Chávez, expresidente de la caja, coincidía que es un sinsentido que el primer nivel funcione, abra sus puertas en el mismo tiempo en donde la gente trabaja. Entonces, ¿cómo van a irse a atender un padecimiento o a hacer una revisión de rutina si tienen que perder un día de trabajo? Entonces, lo que hace la gente es esperar a que se ponga, esperando que no, pero que se ponga más crítico el estado de salud para ir a emergencias. Entonces, colapsa el tercer nivel.
Correcto, pero vamos a ir desmenuzando algunas cosillas de esas que acabas de citar que me parece apropiadas. Número uno, Costa Rica debe invertir más en prevención de la salud, ¿sí?, y promoción de la salud, y menos en solo atender morbilidad, porque hasta el EVAI se ha convertido en un lugar de solo atención de morbilidad, es decir, del enfermo, de asistencia médica. Sí, de asistencia médica. ¿Cuándo este es un trabajo de prevención de hábitos? Voy a decirte esto, Jonathan. Se ha determinado por especialistas que un sistema de salud funcionando muy bien, todo el sistema de salud y un sistema de salud asistencial, aporta más o menos el 20% de la salud de la población, mientras que estilo de vida saludable aporta hasta el 40% de la salud de una población. Es decir, que vale la pena en la tarea de prevención y de promoción de la salud invertir, que además es muy barato, invertir en buenos hábitos, hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de cuidado de la salud de las personas. Entonces ahí hay una tarea pendiente. Número dos, en la atención primaria, sin duda alguna, una de las cosas es que tenemos que convertir que esa atención primaria tenga mayor capacidad resolutiva, precisamente para prevenir, para lograr ahí detectar cualquier riesgo a una enfermedad y a una complejidad que nos evitaríamos luego los alacuartazos por medicamentos de alto costo y todo esto que estamos hablando de cirugía y demás. ¿Por qué no se atendió a tiempo? Porque logró llegar hasta el final.
Una pregunta, Román. Quisiera ahora, durante la conversación, que nos explicaras cuáles son los fundamentos de la sala para fallar a favor de la gente todos estos recursos en temas de la salud, porque uno dirá, obviamente estamos hablando de que no puede esperarse tantos años para que sea atendido, pero los elementos técnicos con los cuales se puede llegar a un criterio, supongo que está el que no se atendió de previo y que por lo tanto ahora tiene que resolver en el momento, no puede extenderse hacia adelante.
Es correcto, pero quiero antes, si me permite, Jonathan, terminar un poquito adelante. Que la idea completa anterior quede completa. En Costa Rica gasta en la caja menos del 20% en la atención primaria. Uh-huh. Y el mayor gasto se lo lleva, de ese presupuesto se lo lleva precisamente el tercer nivel de hospitalización. Vea que proporcionalmente inverso a lo que corresponde es la asignación de recursos en el sector salud. Porque resulta que, como le estoy diciendo, más bien hay que invertir más, según la OMS, hasta un 30% en atención primaria, por lo menos, porque allí es donde resolveríamos mucho problema de este que termina en el tercer nivel. Y luego la judicialización, y para entrarle ahí, la judicialización en temas, por ejemplo, de medicamentos, por ejemplo, de alto costo, estamos hablando de que ¿a dónde está la judicialización? Otra vez en esos altos costos en el tercer nivel. Cuando pudo, ¿y qué hace la sala? Decir que sí, es decir, admitir un recurso y sentenciar a la caja a comprar un medicamento, que son carísimos, pueden ser de $100,000 esa dosis, para atender a un paciente cuyo, o sea, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que aporta poco a la salud de la población global, sí a la población de esa, sí a la salud de esa persona, pero al mismo tiempo agrava la situación financiera, porque la caja termina, y ahora más o menos el impacto por medicamentos de alto costo dado por la caja equivale a más del 10% del presupuesto de medicamentos. Entonces imagínense, también hay un impacto financiero agravado por la misma sentencia de la sala, que lo que hace es al final fomentar esta errónea asignación de recursos, cuando deberíamos estar atendiendo más la parte primaria y la prevención de la salud, más bien nos concentramos en los enfermos, en el tercer nivel y en última instancia cuando ya es poco lo que se puede hacer. ¿Qué hace la sala para resolver, Jonathan? Bueno, la sala constitucional, en primer lugar, parte de un parámetro muy amplio, y esto tenemos que comprenderlo, porque resolver un problema, estamos hablando, la salud es un derecho económico social. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de la libertad de expresión, de la que aquí estamos gozando, a diferencia de la libertad de expresión, el derecho a la salud requiere de unos costos que se financian de manera general por toda la población para poder hacer posible unas garantías institucionales y de servicios que satisfagan el derecho a las personas. Entonces, para que exista la caja, para que exista un conjunto de servicios de salud que le puedan servir a las personas para financiarlo. Ok, ¿qué hace la sala? Bueno, en primer lugar, estamos en un derecho económico social. Quiero que el radioescucha tome ese elemento como prioritario. Segundo, la sala tiene un parámetro muy amplio. En primer lugar, la Constitución en ningún lado reconoce el derecho. Hay suficiente
evolución jurídica.
Sí, y además normas en la Constitución que permiten, mediante una interpretación sistémica, pues inferir de allí el reconocimiento del derecho a la salud. Y de todas maneras, el derecho internacional vigente en Costa Rica lo reconoce y la sala lo ha terminado reconociendo. Pero ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el concepto? Bueno, el concepto es el que maneja la OMS. Es decir, es completo bienestar, el completo bienestar físico, psicológico y social de una persona. Caramba, ahí cabe
todo.
Todo. Es decir, literalmente todo. La sala creo que ha rechazado equinoterapia, porque se la han pedido, equinoterapia y delfinoterapia, Jonathan, porque no tenemos delfines por aquí en algún zoológico, como en otros países que podrían servir para hacer una terapia y cosas de ese tipo. Pero lo que quiero decir es que es amplísimo. Bueno, entonces, segundo, tenemos un parámetro para ejercer el control por parte de la sala muy amplio. Y tercero, agréguele este detalle, los jueces son irresponsables financieramente. Es decir, un juez va a decir que hay que dar un medicamento de $100,000 a un paciente y el juez no es responsable de decir de dónde va a salir ese dinero. Y puede que, estoy hablándote que el problema aquí principal es aquellos servicios que la caja no tiene contemplados. De pronto no tiene, porque si lo tiene dentro del, por ejemplo, la lista oficial de medicamentos, significa que ya ha calculado presupuestariamente hacerle frente a ese compromiso. Pero si no está ahí, significa que la caja, que ha valorado a la hora de decidir por esa prestación, ha valorado no solo ese caso, ha valorado todos. Esto se llama con el perfil
epidemiológico
del país. La caja entonces empieza a asignar recursos. ¿Cuánto para el problema de morbilidad en temas de cardiología, de ortopedia, de urología, etcétera? Y ahí lleva la caja asignando recursos de una forma global, con una limitación de presupuesto, donde sabe que no se le puede dar todo a todos, que hay que de alguna manera pues dar algo a todos, que es lo que es posible con recursos escasos, siempre escasos, frente a una demanda casi ilimitada. ¿Qué hace la sala al contrario? La sala resuelve, no ve el panorama, no ve todo el bosque, ve un árbol, individuo. Un árbol del bosque, un individuo. A ese individuo, sin ninguna contemplación del costo global de lo que pesa esa solución en el bosque, ¿verdad?, en la atención de toda la población, y la caja termina concediendo esta prestación.
Precisamente por el tema de la universalización de la salud.
Claro, pero ahí es donde está el tema, Jonathan. Y muy bueno eso que trae, porque me parece que debería de meterme en otro tema que es fundamental. El seguro de salud, por sí solo, el seguro de salud nunca es universal. Porque siempre hay personas, porque el seguro reposa en la ecuación de que quien contribuye tiene derecho a la prestación. Ese es el tema. En Costa Rica, ¿qué dice la Constitución? El 177 de la Constitución, el párrafo tercero, dice que el Estado es el obligado a la universalización de los seguros sociales. Así es que la diferencia entre aquellos que cotizan a la caja, que son los que debe responder la caja mediante el seguro, y del resto de la población, el 100% de la población, esa diferencia debería de, en principio, costearle al Estado.
Que es la famosa deuda que ahorita se dice que la caja tiene que ver.
Vamos a llegar ahí, Jonathan, me parece excelente que lo hayas tratado. Entonces aquí, ¿qué es el tema? Que en primer lugar, el Estado no asume esa responsabilidad de esa manera. Porque el Estado asume la responsabilidad por los pensionados del régimen no contributivo y luego los que se denominan asegurados del Estado, ¿verdad? Pero siempre queda un sector ahí importante de la población al descubierto, salvando obviamente aquellos que no cotizan y que sí tienen recursos para hacerlo, que pues obviamente deberían de pagar el servicio. Ok, cuando la sala dicta una sentencia, por ejemplo, Jonathan, cuando dijo que había que atender a los indocumentados, que era obligatorio atender en los servicios de salud a los indocumentados.
Ahora en todo este flujo migratorio que hubo.
Por ejemplo, todo este tipo de cosas. Y estoy hablando entonces de población migratoria. Precisamente fundado en un derecho fundamental. Estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Es decir, hay un derecho, es un derecho a la salud y es un derecho que le corresponde a toda persona.
Dentro de las fronteras de Costa Rica, todo el mundo tiene derecho a
la... Aquí tenemos un derecho que le corresponde a toda persona. ¿No? Toda persona es titular de ese derecho. Y la sala pues procura protegerle a toda persona ese derecho. Ahora, ese derecho es un derecho que tiene costos, ¿ok? Entonces aquí es donde empiezan los desfases entre la declaratoria de derecho, que es para todos, que es para todo ser humano, y la forma en que nosotros costeamos los servicios que son la garantía de ese derecho. Perdón.
El tema... esa diferenciación, Román, no es tan fácil de dilucidar, porque incluso, haciendo reflexión de lo que estás diciendo, cuando la sala, y tal vez me estoy adelantando lo que vas a decir, dicta una sentencia, un falla a favor de una persona, se le enreda la caja porque ellos llevan una lista de espera, que X cantidad de personas que ganan un recurso en la sala se saltan la fila, llegan arriba y es donde se hace un embudo. Y todo el mundo llega y el tema de la eficiencia de esa lista de espera se complica un montón más.
Yo, por favor, ahora me recuerda eso, pero te voy a pedir la autorización para terminar la idea.
Dale,
anterior.
Adelante.
Porque necesito cerrar la idea. Miren, resulta que cuando la sala, para explicarle al radio escucha, que tal vez no está muy familiarizado, estos temas de seguros de salud es materia actuarial. Y como es materia actuarial, hay tres esquemas por definir: esquema de cobertura, esquema de prestaciones y esquema de financiamiento. El esquema de cobertura es a quién yo cubro con los recursos que, o sea, obviamente en el seguro de salud volvemos a los contribuyentes y sus familias, estos son los asegurados. Esta es mi cobertura. Número dos, ¿qué les voy a dar? Ahí define todas las prestaciones. Y tres, ¿cuánto me cuesta dar esas prestaciones a esa población? Esquema de financiamiento. Y es lo que define lo que llamamos prima, que está determinada por lo que paga el trabajador, el empleador y el aporte del Estado. Entonces, cuando la sala constitucional dice que hay que atender a indocumentados, que hay que atender, insisto, es correcta esa apreciación de la sala, fundado en un derecho del cual es titular toda persona. Cuando dice que debe atenderse indocumentados, cuando dice que hay que atender a los menores de edad, aunque no hayan cotizado o no estén cubiertos, las emergencias, etcétera, acaba de variar el esquema de cobertura. Sí. No lo hizo la caja, ¿verdad? No lo hizo un actuario, lo hizo un juez, que de eso no sabe nada. Lo hizo un juez. Segundo, cuando la sala dice que hay una lista, perdón, la caja, que hay una lista oficial de medicamentos, que estos son los medicamentos que vamos a otorgar, etcétera, está dentro del esquema de cobertura. Cuando la sala dice, no, usted tiene que además hacer esto, la sala ha obligado a la caja desde a construir ahí en el hospital psiquiátrico un área especial para los privados de libertad que tuvieran algún problema de índole mental, hasta obligarlos a comprar medicamentos de altísimo costo. ¿Qué estamos hablando ahí? Varió el esquema de prestaciones. Y todo eso sin variar el esquema financiero. El esquema financiero sigue siendo el mismo.
La plata es la misma.
La plata es la misma. Y ahora no hay suficientes recursos para atender una cobertura mayor y unas prestaciones mayores. Entonces vea qué delicado es esto cuando los jueces, que con fundamento en un derecho, que insisto, es titularidad de todos, exigen a la caja cumplir, satisfacer la demanda de esa población, pero bajo un esquema que no es suficiente, y por eso deberíamos revisar el esquema de seguros sociales y pasar a un modelo, como en muchos países, de seguridad social plena, que significa mediante impuestos generales, no mediante contribuciones especiales, mediante impuestos generales, de manera que ahí sí ya tenemos, igual que en educación, un porcentaje del PIB, por ejemplo, que podríamos destinar a salud, y donde entonces no hay ni siquiera necesidad de hacer verificación de derechos, porque toda la población se entiende cubierta y bienvenidos quien sea, a recibir la prestación, porque es por impuestos generales y no mediante cotizaciones y contribuciones. Bueno, si surge alguna pregunta sobre esto, pero quería dejarlo ahí y dejar el planteado el tema de lo delicado de que un juez termine sustituyendo a la administración sanitaria en temas delicadísimos. Obviamente los jueces de la Sala Constitucional no suelen admitir argumentos financieros, o sea, la caja le dice no tenemos recursos, hay recursos escasos. Eso es razonable porque de lo contrario pondríamos la carreta delante de los bueyes. O sea, si es cierto que si hay limitación financiera, pero si se admiten como válida por un juez, se acabó el derecho, porque todo, siempre, no hay plata. Siempre se alegará que no hay plata. ¿Qué es lo que al menos yo digo? Que el juez sí tiene que tomar en cuenta, y la caja debería demostrarlo, el principio de igualdad, porque si esto vale $100,000, porque quiero decirle que en temas de medicamentos hay medicamentos que ahora valen $2,000,000, $1,000,000. O sea, estamos hablando de unas tecnologías carísimas que ya vienen y que ya se le están pidiendo incluso a la caja. Entonces, ¿qué estamos hablando así? Por esa vía quebramos el sistema, quebramos
¿Cómo,
a la
cómo,
caja.
¿Cómo encontrar un equilibrio?
Entonces, yo lo que creo es que el aspecto financiero debe analizarlo los jueces a través del principio de igualdad. ¿Qué significa eso? ¿Esta prestación puedo dársela a todos los que están en esta circunstancia? ¿Sí o no? Porque si solo se la puedo dar a uno y no a todos los que están en esa circunstancia, eso es un privilegio y no un derecho.
¿Pero si de eso depende la salud?
Pero es que no, Jonathan, vamos a tener que poner límites.
Te entiendo el concepto, pero desde la otra acera, cruzando la calle, de eso depende la vida de alguien.
Claro, pero
entonces, ¿qué se hace?
Bueno, yo lo que creo es que ahí debería de fijarse, por ejemplo, principio de igualdad, porque lo contrario, vamos a ver, eso se llama en ética todo lo que tiene que ver con el principio de rescate. Es decir, recuerde los chilenos allá en bajo tierra,
los 33.
Y todos los costos del mundo para sacar a 33. Bueno, ese riesgo del principio de rescate, eso es muy delicado, eso es soportable por un sistema, por un caso, ¿verdad? No por todos. Eso es un típico ejemplo con las enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Las enfermedades raras son aquellas que genéticamente, etcétera, padecen ciertas familias y que tratarlas es carísimo. Bueno, ahí hay unas reglas de equidad que me parece razonable atender. Pero hay otros casos en que ahora las tecnologías son muy caras y yo siento que la caja debería ahí establecer como un estándar y decir, bueno, yo aquí doy hasta esta tecnología y hasta este costo, un umbral. Eso fijan, la mayoría de los países fijan un umbral. Y después de ese umbral de costo, vaya a la prensa, aquí a programas, pida ayuda si quiere, si es necesario para ir a Houston, a lo que sea, porque no es posible para la institución resolver eso.
¿Sería variar el concepto de universalización?
No, porque la universalización se mantiene en lo posible.
Por eso,
con las reglas posibles, es decir, financieramente posible.
Con límites. Pero entonces sí cambia el concepto de universalización tal cual lo conocemos.
Pues,
que es solucionamos o ayudamos a solucionar la vida, la salud de todas las personas.
No es solucionarle a todas, Jonathan, porque aquí otra vez volvemos al tema. No es posible darle todo a todos, ningún sistema, hasta los países ricos no pueden.
Es sumamente caro.
Exacto. Entonces, en realidad es como darle algo, o sea, dentro del principio de escasez, algo lo que sea posible a todos. Entonces ahí entra que hay casos en los que hay que poner algunos límites, algún umbral, y eso hay que hacerlo con fundamento en el principio de igualdad para no transgredirle el derecho a la gente.
En un sistema, por ejemplo, pienso en el americano, que se rige por las pólizas de seguro privado, hay topes. Si se sale de ese tope, no tiene el acceso a la salud. ¿Es ese mismo sistema, la misma conceptualización?
Es que necesariamente, vea usted que aún en sistemas como estos de Estados Unidos, obviamente ahí hay diferentes tipos de seguro.
¿Sí?
¿Verdad? Entonces hay algunos que dan todo, porque claro, contribución,
la prima
es altísima, ¿verdad? Pero entonces eso que solo los ricos pueden tener un servicio de ese tipo, ¿verdad? Y ya luego otros que no sucede así. En un sistema público como el nuestro, que puede ayudar a garantizarle la mayor prestaciones a la población, pues lo ideal es que evidentemente tengamos esa posibilidad de hacerlo, pero habrá casos en los que habrá que fijar unos límites. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Sin duda alguna, a mí me parece que aún en el modelo vigente, me parece que deberíamos de tener unos impuestos especiales para medicamentos de alto costo, y eso podría venir incluso de impuestos a que también ayuden en materia de salud, a bebidas azucaradas, a cosas de este tipo que siempre se ha hablado.
Ahí el tema es que el sistema actual de Hacienda tradicional del país, aunque tenga un destino específico, una ley creada para algo, entra en el concepto caja única y difícilmente llega al 100% al...
Jonathan, esto jurídicamente se puede proteger, es decir, se puede indicar expresamente que va el recurso a la caja y hasta ponerle protección penal. Si el ministro que no pasa la plata... ahí incurre en una falta.
Esa es una idea que podría acoplarse para muchas leyes, supuesto, que no llega la plata a ningún lado.
Por supuesto, pero aquí estamos hablando de una materia sensible, la materia de salud. Entonces, es ahí que me parece a mí que todas esas cosas se pueden resolver. Voy al tema de la pregunta que hiciste. En temas de listas de espera, sin duda alguna, el juez constitucional se enfrenta a ese problema, porque viene... ¿Quién viene en recurso de amparo? Viene alguien que está de 100 en la lista. ¿Qué tiene la sala? Pues la sala nada más ve que esa es una persona titular de un derecho y que de verdad le están dando a un año, a dos años, a tres años una cita.
¿Pero qué criterio médico tienen para fallar de que si puede o
para,
no puede esperar?
Para eso utilizan básicamente, uno, le consultan al médico tratante para que rinda un informe, al médico prescriptor o al tratante para que rinda un informe, le piden a la caja, a las unidades diferentes o los hospitales para que rindan también un informe que le sirva de elemento, y en algunos casos, cuando tienen alguna duda, acuden a la medicatura forense, que han ido especializando algunos médicos también en aspectos más allá de lo forense, para que también, como un tercero imparcial, les rinda algún criterio que le sirva al juez para tomar la decisión. Pero aún así, ese juez, cuando toma la decisión, Jonathan, obviamente, y ahí la complejidad de que estamos hablando de un derecho económico-social y por tanto un derecho colectivo, no un derecho meramente individual, como le dije que podía ser la libertad de asociación o la libertad de expresión. Y entonces, ¿qué significa aquí? Que evidentemente al pasar al 100 a número uno, porque inmediatamente la caja, acabas de, para decirlo así, violarle el derecho a 99.
Exactamente.
Acabas de lesionar.
Estamos provocando que 99 más acudan igual a la caja.
Por supuesto.
A la sala.
A la sala, por supuesto. Y cuando vamos a poner este ejemplo, y cuando los 100 acudan a la sala,
¿qué pasa?
Que ya no hay prioridad. O sea, los 100 tienen una sentencia, ¿y cómo va a seleccionar la prioridad de la caja? Bueno, la caja debería de hacerlo, no porque lo dice la sala. La caja debe de resolver, debe de tener criterios de priorización para que un paciente esté en la lista. La caja debería de elaborar esos criterios.
¿Es posible pensar en una compra de servicios privados para poder ir más rápido y sacar
la lista? Esa es mi solución. Voy y sé que ya no nos quedan muchos minutos.
Siete minutos.
Siete minutos, Jonathan. Esa es mi solución. Yo creo que hasta el momento la sala lo que ha hecho es mucho empoderar a la caja. Decir, mire, caja, incluso hay una sentencia estructural, que quiero decirle, Jonathan, que eso es algo que ni siquiera está regulado en nuestros códigos procesales ni en las leyes procesales, y la sala pues ha utilizado esa herramienta de una sentencia estructural para exigirle a la caja que defina criterios de priorización, en fin, que resuelva el tema de las listas de espera. Ok. ¿Qué ha hecho la sala? A mi juicio, con solo pedirle a la caja que lo haga, está empoderando a la caja. O sea, que caja, usted ve a ver cómo gestiona. ¿Cómo lo está haciendo la caja hasta hoy? Horas extras, jornadas de producción, etcétera, que como ya vimos, hay incentivos perversos en eso. ¿Ok? ¿Qué creo yo? Que lo que hay que hacer es empoderar al paciente, al titular del derecho. Entonces, el titular del derecho, y en esto se fijan unos plazos, que hasta la sala podría hacerlo estudiando un poquito, de cómo funcionan algunos sistemas de salud a nivel comparado, y podría decir, por ejemplo, una cirugía, el límite máximo para una cirugía, el límite razonable de tiempo de espera son 6 meses. Ok. Vencidos 6 meses, ese paciente va a lo privado con costo a la caja.
Y pasa la factura.
Y pasa la factura. Pero ¿cómo se podría hacer? Porque eso hay que ordenarlo. Quiero decirle, Jonathan, que en el 2014 redacté un proyecto de ley en aquel entonces para el Colegio de Enfermeras que va en esta línea que le estoy comentando.
Me acuerdo de ese proyecto.
¿Qué se podía hacer? Bueno, el paciente viene a la caja y le dice, mire, se me venció, se cumplieron 6 meses. Usted deme un bono, certificado, una nota, lo que sea, cualquier cosa, diciendo que se cumplió ese plazo y que yo puedo acudir a lo privado a hacerme la cirugía correspondiente con costo, y ya la caja sabe entonces que Jonathan Prendas va a ir a un servicio privado. ¿Qué tiene la caja para defenderse ahí? Varias cosas, Jonathan. Número uno, en ese proyecto de ley se daba 15 días para que la caja, antes de otorgar ese bono, resolviera. Número dos, la caja podía priorizar los servicios, podía decir, primero van ortopedia, urología, etcétera. En estos va a lo privado. Luego ampliamos, una vez resuelto eso, luego ampliamos a tales y tales y tales y tales, dermatología, oftalmología, lo que fuera. Y ahí va de una manera creciente. Número tres, la caja debería definir quiénes son los proveedores, tener una lista de proveedores, médicos especialistas, obviamente los hospitales privados, etcétera, que puedan prestar ese servicio. Y algunas garantías que se establecían en la ley para evitar incentivos perversos, como que el mismo funcionario de la caja no fuera el que hiciera la cirugía en lo privado, porque si no, ya se imagina, si ya estamos hablando de que no cumplen con la cuota dentro de la jornada ordinaria para aprovechar horas extras,
se baja la velocidad más contable,
por supuesto, para atender luego esas mismas cirugía en lo privado. Entonces hay que establecer algunas reglas, pero aquí empoderamos al que tiene el derecho, empoderamos al titular del derecho para que éste efectivamente tenga una solución y la tenga en tiempo. Eso es lo que a mí me parece. Y desde luego que la caja para esto necesita mejorar su sistema de costeo. La caja no tiene una conciencia clara todavía de qué le cuestan sus servicios.
De hecho, haciendo un paréntesis, Álvaro Ramos, precisamente en una de las entrevistas acá, dijo que en algún momento se hizo la proyección de cuánto costaba la parte de oftalmología y encontró diferentes costos dependiendo a quién le preguntaba y el momento del año en que se le preguntaba. Entonces, los frenos administrativos le aparecieron porque no podía echar adelante el proyecto de tercerización precisamente porque decía que porque es más caro que la caja. Y en algunos momentos sí, pero por diferentes condicionantes.
Claro.
Entonces, ese fenómeno de no tener claro cuánto cuesta y cuánto cuesta versus en la empresa privada, que la empresa privada siempre en ese tipo de servicios va a querer cobrar más porque el tiempo de cobro de factura es a 3 o 6 meses y genera el concepto complicado de facultación para generar ese servicio.
Bueno, la regla debería ser que esos servicios deberían de costarle a la caja menos de lo que le cuestan a ella. A mí, quiero de todas maneras dejar algo que me parece a mí útil y tal vez como reflexión final. En una conferencia que estaba impartiendo, alguien me dijo, a mí me parece que no es ético que se lucre con la salud. O sea, un poquito el tema de la compra de servicios por la caja privada. Yo les voy a decir esto, la respuesta que di en ese momento es, a mí lo que no me parece ético, en aquel momento era el tema de las citologías, de los exámenes de citología, que la caja los compraba, creo que en aquel momento como en 5,000 colones, una cosa así, y a la caja, según versión de la propia caja, le costaban 15,000. Entonces, a mí lo que no me parece ético más bien es el despilfarro de los recursos, es decir, si con 10,000 que sobraban se podía hacer otros servicios y prestar otros servicios.
Porque la administración no era capaz de hacerlo más.
Así es. Entonces eso tanto la compra privada puede resultar beneficiosa para la seguridad social, para destinar recursos a otras prestaciones y a otros servicios. También es importante evitar, evidentemente, la quiebra del sistema, insisto, que con incentivos perversos o porque el sector privado termine entonces lucrando efectivamente, desmedidamente, con la ineficiencia de la caja en este momento. Esos cuidados hay que tenerlos, pero todo eso es posible, Jonathan. En un buen diseño de este tipo de soluciones, todo eso es posible. Hacerlo de manera razonable, que le resuelvan a la población, que le resuelvan sus necesidades y al mismo tiempo más bien se utilicen de manera más eficiente los recursos institucionales. Todas estas medidas son posibles.
Hasta nuevo aviso, la Sala Constitucional seguirá siendo la vía rápida para poder accesar a la salud. El sistema constitucional se va a ir colapsando cada vez más. El sistema de jueces y magistrados va a tener mayores problemas para poder encomendar el tema, y la caja va a tener un embudo ya no abajo de masa de personas esperando, sino arriba en el puesto número uno, porque la sala le dice tiene que atenderlo.
Sí, y todo eso, así como lo has descrito, es solo el síntoma de que no está funcionando bien el sistema de salud.
¿Qué porcentaje del trabajo de la sala, para finalizar, son casos de salud?
El 30%.
30%.
30%, en promedio, en este momento. Es más, 31% el año pasado, 31%. Estamos hablando de un
volumen altísimo. Mucha gente no sabe que puede hacerlo, si no sería más.
Ah, sería mucho más. Y no sabe la efectividad que tiene, que un 70% es generalmente favorable y que se resuelve en menos de 30 días.
¿En qué casos no se aprueba? ¿Cuál es lo normal? Un caso, o sea, normal que puede hacer, no se aprobó.
Bueno, por ejemplo, en temas de medicamentos es que se solicita de muy diverso tipo, y hay algunos de estos que no tienen todavía la garantía de su eficacia y de su seguridad. Otros es porque ese mismo medicamento hay un o sea, la solución de la caja es
más segura.
Es viable, es viable para tratar con seguridad y efectividad el problema que reclaman. Creo que también a la sala le da temor en algunos casos el alto costo, lo que representa el costo de esos medicamentos, porque sabe que eso está en un impacto financiero muy significativo. Los que son por listas de espera usualmente condena, porque son irrazonables. Quiero nada más con esto decir que escuché a la señora presidenta en una conferencia en la que estuvimos juntos la semana pasada, hace menos de 15 días, y que estaban todavía atendiendo casos del 2016, Jonathan, y ya hay también citas para el 2028. Entonces, estamos crítico, hablando que crítico. En casos, como esos casos, cuando llegan a los jueces, esos terminarán siempre condenando, no hay duda.
Muchísimas gracias, Román, por haber venido a Red Democrática.
Con muchísimo gusto, Jonathan.
Y muy pronto esperamos tenerlo acá con más profundidad en estos estudios, la parte de los medicamentos, que es otro planeta totalmente diferente. Y pues vamos a seguir en Red Democrática generando alternativas de comunicación para poder conocer los problemas y de la mano conocer las soluciones para salir adelante. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.